Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
El gobierno español aprobó este jueves la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, con los votos del PSOE, de Podemos y toda una serie de partidos de las distintas autonomías independentistas y Ciudadanos. Esto es el BNG, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Más País, Bildu, etcétera. Es una de las leyes más audaces en este sentido, menos restrictivas de todo el mundo, porque regula no solamente la prestación de la ayuda a morir, que es como se llama la eutanasia, sino también el suicidio asistido. Y en un país como el nuestro, donde no hay acceso universal a los cuidados paliativos, ni tenemos una ley de cuidados paliativos que nos garantice morir sin dolor. De acuerdo con la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, 6 de cada 10 enfermos mueren en España sin percibir este tipo de atención y, por lo tanto, en muchos casos con dolores e inadecuadamente. La eutanasia y el suicidio asistido van a pasar a estar incluidos en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, que no incluye, por ejemplo, la odontología, o sea, no te paga los empastes, pero sí la muerte, que tiene un servicio de salud mental lamentable, donde te atienden muchas veces una vez al mes en psiquiatría, eso sí te atienden, pero te pagan la muerte. Y España se convierte en el cuarto país, si hablamos de Bélgica, Holanda y Luxemburgo, de esos tres mínimos países del Benelux europeo, sería el segundo, en regular estos extremos. Nos ponemos en este sentido a la altura de los Países Bajos, de Canadá y de Nueva Zelanda, que son los únicos que van en esta dirección. La norma va a entrar en vigor en 3 meses. A mediados de julio ya se puede pedir el derecho a morir. Y no solamente cubre a enfermos terminales o crónicos o incurables, sino también a discapacitados, a enfermos psiquiátricos, etcétera. La solicitud tiene que ser presentada con dos condiciones: mayoría de edad y llevar un año empadronado. Y exige la consulta de un segundo médico, no vale solo con uno solo. Se podrá recibir en domicilio y, en el caso de que haya un documento de testamento vital o una manifestación clara de antaño del enfermo de que estaría dispuesto a morir, el médico puede proceder sin la obligación legal de tener que consultarlo a la familia. Curiosamente, va a haber un registro de objetores de conciencia para aquellos médicos que se nieguen. Parece que lo lógico sería lo contrario, ¿no? Hacer una lista de voluntarios para aplicar estas cosas. La muerte por suicidio asistido o eutanasia será considerada muerte natural. A mí esto me flipa de cara a las estadísticas, ¿no? Entre otras cosas porque se va a enmascarar un asunto que desde el punto de vista de la contabilidad social, pues tiene su importancia. Vamos a la tertulia de chicos con este asunto. Ya está con nosotros José Miguel Gaona, que hemos saludado charlando con Nacho Abad, y también está el profesor de psicología forense de la Universidad Loyola, José Manuel Aguilar. Buenos días.
Muy buenos días. Vaya tema que nos toca hablar.
Efectivamente, efectivamente. Y Jano García, economista y escritor, buenos días. Bueno, a lo mejor nos puedes contar, José Manuel, tu primera impresión.
Bueno, pues lo primero, yo siempre os gasto bromas porque creo que hay que vivir con una sonrisa y hay que disfrutar de la vida. Pero aquí lo primero, quiero expresar mi respeto y afecto inicialmente y sin más hacia aquellas personas y sus familiares que se encuentran en una situación personal o familiar en donde un ser humano está sufriendo un padecimiento doloroso e incurable. Soy consciente de que jamás, diga yo lo que diga aquí, mis palabras podrán alcanzar el mínimo consuelo y apoyo que se merecen. Pero dicho esto, pues estamos hablando de un tema extraordinariamente serio, muy preocupante, y tú has apuntado una serie de cuestiones que a mí me parecen fundamentales. En este país, aproximadamente al año, hay unas 150.000 personas que cada año sufren enfermedades irreversibles, incurables, terminales, y de ellos, entre un 40 y un 50% no tienen cuidados paliativos. ¿Por qué? Porque los cuidados paliativos no son universales en nuestro país. Y eso es una de las cosas que a mí me parecen sorprendentes, porque una de las cuestiones aquí con esta ley, que me podrá parecer mejor o peor o regular, y ya lo vamos a debatir, es el hecho de que estamos empezando, bueno, pues la casa por el tejado como siempre. Queremos ser muy guays y muy modernos y ponernos a la altura de X cuestiones, pero bueno, vamos a intentar dos cuestiones. Los cuidados paliativos están para cuidar y acompañar. Es decir, y no lo hacemos. Y no lo hacemos. Y eso es una cosa que quiero poneros sobre la mesa aquí y ya, porque es que si no empezamos por ahí, ¿por dónde estamos, qué estamos haciendo?
Sí, sí, sí. Es evidente que el agotamiento de un enfermo, su sufrimiento, le pueden llevar a situaciones inauditas. Fijaos que aquí hablábamos, por ejemplo, con alguno de los responsables del Centro Laguna de Cuidados Paliativos, que nos contaba el caso de un hombre que vino extenuado al Centro Laguna, venía ya en la fase final de su enfermedad y gritaba que le pusiesen la eutanasia, ¿no? En ese momento no había ley de eutanasia, pero se le podía haberse dado de inmediato porque tenía grave dolores, y el doctor le dijo que no entró a discutir con él, ¿no? Este le dijo que era una persona atea, que él no tenía convicciones religiosas, que había sido siempre miembro, no sé si del Partido Comunista o de los sindicatos, decía, y que le dejasen en paz. Y el médico le dijo que le proponía dormir como primera providencia. El señor le dijo que qué risa, que llevaba meses sin poder dormir adecuadamente y semanas sin poder dormir en absoluto. Bueno, los especialistas en cuidados paliativos entraron, le hicieron dormir durante 72 horas y al cabo de ese periodo entró el médico y dijo, bueno, pues procedemos con la eutanasia. Y dijo el señor, no, deje usted que voy a avisar a mi hijo que tengo que hablar con él. Había cambiado por completo su panorama vital. Porque claro, en los últimos momentos de la vida la asistencia adecuada es crucial.
Sí, no, sin lugar a dudas, ¿eh? Es decir, de hecho, hay una serie de cuestiones que es muy preocupante, pero muy preocupante en relación a la ley de eutanasia. Una de ellas, sin lugar a dudas, es que deja desprotegidas a las personas más débiles y con recursos económicos, que tengan menos recursos económicos y que, por el contrario, no puedan permitirse, por ejemplo, algo esencial, que son los cuidados paliativos. Si no hay realmente una atención de cuidados paliativos extensa, es decir, ¿cómo es que podemos andar directamente, nos saltamos, lo puenteamos? Y por otro lado, aquellas personas, según esta ley de eutanasia, que también puedan tener un intenso sufrimiento, la propia Sociedad Española de Psiquiatría ha alertado de que esto no, vamos a ver, aunque sea una parte menor, pero siguen siendo centenares o quizá miles de personas afectadas de depresión, de tendencia al suicidio, en el que, lo hemos dicho muchas veces en este programa, su libertad está menoscabada. Y como su libertad está menoscabada, su capacidad y su espectro de elección también está muy reducido a la hora de poder elegir. Es decir, una persona que tiene tendencia al suicidio en ocasiones puede elegir entre suicidarme. O en este caso, se lo están poniendo en bandeja. Es decir, no es una cuestión tan fácil. Y por mucho que digan de que habrá falta dos médicos y tal y cual, todos sabemos lo que pasa. Evidentemente, el primer médico le pide consejo a su compinche, que es el segundo.
Claro. Yo al hilo de esto y desde la estricta salud mental, yo voy a plantearos una cuestión. Absolutamente de acuerdo con mi compañero de salud mental, pero sin irnos muy lejos, sin irnos a una persona que está padeciendo una enfermedad terminal, un gran dolor. No, sin irnos a eso. Vamos a irnos a la pura ansiedad. La ansiedad que sufren decenas de miles de personas en este país. La ansiedad ya embota. Lo que acaba de decir Gaona es así, la ansiedad embota. Tú no puedes tomar decisiones. Una de las cosas más importantes que le puedo decir a mis pacientes, que están en cuadros iniciales, no voy a decir una depresión mayor, un trastorno generalizado, no. Simplemente ansiedad, una ansiedad severa, una ansiedad importante que le está afectando a su vida. Digo, no tomes decisiones relevantes en tu vida ahora mismo. Y cuando digo decisiones relevantes, no estoy hablando de vivir o morir. Estoy hablando de mudarme de casa. Estoy hablando de cambiar
de
colegio.
Sí, de discutir con alguien, de tomar una decisión,
¿sí?,
del trabajo.
De tomar una decisión del día a día, entre comillas, un tanto relevante. No es que voy a poner la comida de comida hoy, no. Un tanto relevante, pero no la tomes ahora. No es momento de mudanzas, como dirían más los clásicos. ¿Por qué? Porque estás embotado. Pero además vamos a añadir una segunda cuestión. ¿Quién va a cuidar de los enfermos mentales? Vamos a ver, ¿quién va a tomar las decisiones? Porque, y aún más, y voy a seguir hablando como profesional de la salud mental, aquí nadie piensa, ¿alguien ha pensado en la familia cómo se va a quedar? ¿Alguien? ¿Y si se arrepientan? ¿Y si se desarrollan patologías? ¿Dónde está la preocupación por ellos? Oiga, que es que una decisión semejante tiene muchas ramificaciones. A mí eso yo lo pongo otra vez más, y con todo mi respeto y con todo el dolor de esta situación que me encoge el alma, lo pongo sobre la mesa, que son nuestros problemas.
Sí.
Sí, el problema de esta historia, insisto, el quid de la cuestión es los cuidados paliativos. Si no hay cuidados paliativos, evidentemente la tendencia es a pedir en un momento dado más la eutanasia. Hay montones de estudios, por ejemplo, que revelan que aquellas personas que viven solitarias tienen mayor tendencia a pedir la eutanasia. Es decir, no es lo mismo, evidentemente, por ejemplo, un ejemplo, tener un soporte familiar cercano, lo más cercano posible, tener esos cuidados paliativos. Que entre paréntesis, vamos a dejarlo claro, los médicos siempre hemos ayudado a las personas a curar, a aliviar, evidentemente, pero también a ayudarle en los últimos momentos, que se ha hecho de toda la vida, ¿eh?
Claro.
Hay que dejarlo clarísimo esto.
Claro,
es decir, los médicos no estamos cruzados de brazos. Habrá casos que evidentemente...
¿Estás en un grito? Claro.
Que evidentemente habrá casos particulares que salen en la tele muchas veces, como es lógico, de personas que lo han pasado fatal y que la atención médica no ha sido la correcta. Pero siempre hemos ayudado a terceros a tener la mejor muerte posible. Eso debe quedar clarísimo.
Sí, sí,
el acompañar es parte de nuestro trabajo, es parte esencial de la sanidad y es parte esencial de la cura. Y cuando no hay cura, es una obligación de los sanitarios el acompañar en los últimos días, en los últimos momentos, el acompañar. Sencillamente, no voy a hacer nada, no voy a solucionarte tu problema, no puedo curarte, pero tengo que estar a tu lado. Y eso lo vemos continuamente.
Y a tu lado con medicación y facilitando el tránsito.
Y con ayuda.
O sea, no es cogiéndole la mano, que también es útil, sin lugar a duda, emocionalmente hablando, sino ayudando a la persona. Eso ha sucedido en todos los hospitales prácticamente de toda la vida, hay que dejarlo clarísimo. Si no, parece que los hemos dejado morir a la gente como perros, ¿no?
Pero incluso en el momento de la muerte, es decir, es que estoy a tu lado, voy a estar a tu lado. O sea, tú no te vas a morir solo. Y creo que eso es una parte fundamental y esencial. No voy a provocarte la muerte, no. Ya no estoy hablando de eso, estoy hablando de esa obligación de cuidar y acompañar. Eso es nuestra responsabilidad. Y creo que aquí, en estas cuestiones, bueno, luego también está, y me vais a permitir, vamos a salir un pelín de este tema, que creo que lo tenemos claro, pero también luego está la visión que trasladamos con esto. Lo ha comentado antes Cristina, es decir, primero vamos a falsearlo. Vamos a falsear que ya no lo vamos a poner suicidio asistido, eutanasia. No, vamos a considerarlo muerte natural. Eso es lo que dice la ley. Bueno, pues vamos a ver, ¿por qué no vamos a llamarlo eutanasia? ¿Por qué hay que temer llamarlo por lo que es?
Endulzarlo.
¿Por qué no poner? ¿Por qué? Además, bien es cierto que incluso, como lo ha apuntado nuestra compañera, va a intoxicar los datos realmente, porque a nivel de investigación la estadística ofrecerá datos manipulados. Entonces, claro. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué vergüenza tenemos? ¿Qué vergüenza tenemos? Si lo queremos poner así, pues llámalo así. Pues de acuerdo, muy bien. Y no es muerte natural.
Hay además un desprecio hacia el tiempo humano, porque muchas veces decimos, y yo me acuso la primera, ¿no? Decir, bueno, pues qué más da acelerar los días de la muerte si de todas formas te vas a morir, ¿no? Bueno, vamos a dejar claro que en este caso, aparte, no se habla solamente de terminales incurables, ni siquiera no, basta con personas con una situación crónica, incluso de orden psiquiátrico, de la que luego podemos hablar porque es un tema especialmente tremendo, ¿no? Pero me refiero que en esta descripción de lo que son los últimos momentos hay un desprecio a la experiencia que ha habido, porque hay personas para las que un día de vida, que para uno que tiene tantos por delante puede ser una cosa muy menor, o unas horas pueden ser cruciales. Y en ese sentido tenemos un testimonio que yo quería que escuchaseis. Recientemente nos acompañaba en fin de semana, hablando de este tema, un paciente que había escuchado y acompañado a su ser querido. Javier Orejana hablaba sobre su madre. Vamos a oírlo.
Cuando yo le daba la mano a mi madre, que era muy frecuentemente todo el tiempo que pasaba con ella, le daba la mano y se la apretaba con cariño, ¿no? Veía como mi madre intentaba hablarme, movía los labios, pero con los ojos y con su semblante, que se veía los rasgos de alegría, ¿no? cómo me agradecía estar ahí a su lado. Eso lo tengo clavado, ¿no? Yo en todo momento he visto a mi madre mucha paz, ¿no? O sea, como digo, no podía hablar, pero estábamos siempre cogiéndole la mano y con solamente con la mirada de una madre, ¿no? Se podía reconocer que cómo lo estaba agradeciendo que estuviéramos ahí a su lado. Médicamente ha estado muy bien tratada, entonces yo la he visto con una paz grande, ¿no? Muy, muy grande.
Hablaban estos pacientes de cómo en los últimos momentos se habían resuelto conversaciones pendientes, por ejemplo, la de ese hombre, que al final accedió porque se encontraba mejor hablar con su hijo, cosa que antes había declinado, o habían exteriorizado simplemente alegría. Son momentos que dejan muy reconfortados a los pacientes y que no debieran ser despreciados. Ahí lo dejo.
Sí, en los últimos momentos, de hecho, recomiendo, bueno, no sé hacer publicidad porque no gano nada con ello, pero tengo una guía justamente para esos últimos momentos colgada en mi blog, gratuita, en el que en la importancia, ¿no?, de esos días, de esas conversaciones, de esas despedidas, tiene que ver además no solamente ya con la salud mental, como bien decía mi compañero, de la persona que va a fallecer, sino también de la familia que los está rodeando. Es decir, es una cuestión tremendamente especial que obedece no a términos meramente biológicos de cortar un respirador, o bueno, en ese caso evidentemente no pueden hablar, pero sí que se tiende, por ejemplo, a la deshidratación de tipo iatrogénico, es decir, quitar los sueros, etcétera. Esos son momentos espirituales tremendamente importantes. Es decir, si lo que queremos es reducir, lo que quieren algunos, es reducir al ser humano a un saco de proteínas y calcio, vamos de cráneo y somos millones los que nos vamos a oponer a este tipo de cuestión despreciando el aspecto espiritual.
Aún más, vamos a irnos al reduccionismo más absoluto y dualista entre el ser humano, el que es útil y el que es una carga. Perdonadme.
Exactamente.
Esto es crucial.
Vamos a ver.
Esto es crucial.
Mi madre, anciana y mayor, y que está estupenda con todas sus cuestiones, pero bueno, está estupenda y divina, indudablemente no se va a poner a trabajar, pero hace unas croquetas maravillosas, indudablemente, y que tengo que yo responsabilizarme de ella, por supuestísimo. Vamos, es que eso no hay que discutirlo, es que eso no es una carga. Es que eso es parte de mi vida y parte de mi esencia. Y si es una persona, un nene, por ejemplo, una criatura, que con sus patologías y sus enfermedades, y que me da lo mismo, que hay un montón de circunstancias y por las que pudieran ser y resultar y un dolor, pero que estamos aquí para trascender, francamente. O sea, es que es mucho más que el ser el dualismo útil o no da problemas o es autónomo y tal, y el que ya es una carga, por la razón que sea, me da lo mismo, porque ya no se vale, porque tenemos que estar encima de él, porque es un gasto, porque no, perdone, el ser humano es algo mucho más, en mi opinión, por supuestísimo, en mi opinión, que la visión, la vida es digna por sí.
Fijaos que el otro día contaba yo en el Cascabel de 13 una experiencia que tuve a raíz de la muerte de San Pedro, cuando ABC me mandó a Holanda a hacer un reportaje sobre la evolución de la eutanasia allí. Estuve en unos lugares que se han desarrollado como alternativa a los hospitales porque la gente tiene miedo. Se llaman hospitium, que son unos centros de cuidados paliativos finales que te garantizan que no te van a aplicar la eutanasia. Y hablé con un hombre, está publicado esto, que era un hombre de religión calvinista, que estaba muy contento falleciendo allí. Estaba en sus últimos días y, bueno, tumbado, me acuerdo perfectamente de él, pues prácticamente calvo, muy pálido, mirando por la ventana con una sonrisa, y me contó su historia y me quedé helada, porque había sido una enfermedad degenerativa progresiva, lo suyo, aunque él era anciano, y en un determinado momento su mujer le había dicho que es que no podía, no tenía fuerzas para seguir cuidándolo y que le proponía la aplicación de la eutanasia. O sea, con esta naturalidad se tratan las cosas. Y él prefirió irse a un hospitium y pasó sus últimos días allí. Yo me quedé de piedra, ¿eh? De la evolución social, de la absoluta falta de humanidad que se ha generado en esa sociedad.
Sí. Los hospitium es unos sitios que conozco bastante bien. Muchas veces son casas empotradas dentro de la ciudad que están a cargo de voluntarios, de órdenes religiosas también, en el que los acompañan de una manera amable y no exenta, subrayo, de cuidados médicos,
de cuidados,
incluidos los del final, o sea,
sí,
cuidadito,
sí,
¿no? Efectivamente, que se han producido, se han generado justamente por el, bueno, por esta eutanasia salvaje propia de realmente del capitalismo salvaje,
sí,
que defiende en muchas ocasiones paradójicamente la izquierda y hacia un reduccionismo de la vida humana brutal. En Holanda, en Bélgica, perdón, justamente recuerdo el caso de esos gemelos que estaban quedándose ciegos, ¿no? Y que finalmente les aplicaron la eutanasia. Yo me planteaba, vamos a ver, si hubiesen tenido soporte familiar, soporte social también, porque la percepción social de tu enfermedad es muy importante. Si ensalzamos a lo mejor a Stephen Hawking, que falleció al cabo de un montón de años, pero que tuvo una vida mucho más plena que otras personas que no tenían esa parálisis progresiva, evidentemente es un mensaje que la sociedad está mandando. Si por el contrario lo que decimos es que tu vida es una porquería y que no vale nada y que lo mejor que puedes hacer es quitarte de en medio, eso también cala en las personalidades sensibles y que se encuentren frágiles desde el punto de vista psicológico, ¿eh? Porque no es fácil que te diagnostiquen una enfermedad de estas graves, ¿no? Y tú tirar para adelante. Pero claro, se tira para adelante porque vivimos en sociedad.
Porque
la sociedad,
vivimos en sociedad,
claro,
y los otros nos ayudan, efectivamente.
Bueno, por ahí van los
tenemos
tiros.
Que marcharnos, pero ciertamente dejamos planteadas ahí muchas preguntas. Los oyentes están llamando a Malsalva. Lo recogeremos enseguida con Miguel Soria. Muchísimas gracias a los tres. Nos vamos a las noticias.
A vosotros.